Maussan TV presenta. Tercer Milenio 360 Internacional con Sebastián Maussan.
Este pasado 3 de abril, en Taiwán se presentó su peor terremoto en los últimos 25 años, con 7.4 grados de la escala de Richter. En las imágenes que le vamos a presentar, veremos cómo este terremoto provocó deslaves de tierra, edificios derrumbados y dejado a decenas de personas atrapadas bajo los escombros. Aquí le presentamos el peor terremoto de Taiwán de los últimos 25 años.
Estas son algunas de las imágenes que dejó el terremoto en Taiwán el pasado 3 de abril, de 7.4 grados en la escala de Richter, el más fuerte en los últimos 25 años en esta región. Observe cómo los rescatistas caminan de manera inclinada, puesto que el edificio quedó completamente en diagonal.
Cada vez que nuestro equipo se mueve, el edificio se vuelve inestable y tienen que encontrar algo a lo que agarrarse para garantizar su seguridad antes de sacar a la gente.
El último reporte señalaba que había al menos 9 personas fallecidas, pero que seguían las labores de rescate de decenas más que permanecían atrapadas bajo los escombros. También se reportaron 900 personas heridas y más de 100 edificios dañados.
Todas las cosas se cayeron en el edificio, todo se dañó.
De igual manera, se produjeron deslaves de montañas, lo que produjo impactantes imágenes como estas, en las que se puede apreciar una tormenta de polvo que invade caminos y poblados en el condado de Hualien, donde fue el epicentro del movimiento telúrico. Se han registrado importantes réplicas de hasta 6.5 grados en la escala de Richter, lo que ha sembrado el temor en la población de que estructuras que quedaron dañadas se terminen por caer. Ante ello, el gobierno de Taiwán ha comenzado la demolición de edificios peligrosos en Hualien, que resultaron gravemente dañados por el terremoto. Según autoridades locales, este proceso podría tomar al menos 2 días, en tanto que los residentes y las empresas de esta zona fueron evacuados. Debido a que el terremoto se produjo a las 7:58 de la mañana, hora local, hubo programas de televisión que vieron interrumpida su transmisión en vivo debido a la fuerte sacudida, dejando escenas como estas. Seguiremos informando para Tercer Milenio 360 Internacional.
A nivel internacional, hay un gran repudio debido a la muerte de los 7 miembros de la organización World Central Kitchen, quienes estaban dando ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. El ejército de Israel dice que lamenta este hecho y que no lo va a volver a cometer. Sin embargo, demuestra una vez más que los ataques del gobierno de Benjamín Netanyahu son contra la población civil, personas inocentes que nada tienen que ver con el grupo terrorista de Hamas. Las Naciones Unidas instan a Israel que deje trabajar en paz a los miembros de organizaciones humanitarias que únicamente le están dando ayuda a la población, quien está muriendo debido al hambre y problemas de salud ocasionados por la guerra.
Gobiernos alrededor del mundo condenan fuertemente las acciones de Israel tras el atentado y brutal asesinato de 7 trabajadores humanitarios que llevaban ayuda a palestinos en peligro de morir de hambre en la Franja de Gaza. Países como Australia, Gran Bretaña, Polonia, Canadá, Francia y Estados Unidos han levantado la voz exigiendo una rendición de cuentas transparente y exhaustiva a Israel.
Están haciendo un trabajo fantástico, alivianando el sufrimiento que muchos están experimentando en Gaza. Deberían ser elogiados por lo que están haciendo. Es necesario que se les permita hacer este trabajo sin obstáculos y corresponde a Israel asegurarse de que puedan hacerlo.
La respuesta de Israel fue de lamento ante el accidente, un error que acabó con la vida de personas que solo intentaban evitar la muerte por una guerra que no tenía que ver con ellos y que ha demostrado actuar sin distinciones del objetivo.
Fue un error que siguió a una identificación errónea por la noche, durante una guerra, en condiciones muy complejas. No debería haber sucedido. Israel está en guerra con Hamás, no con el pueblo de Gaza.
World Central Kitchen había estado trabajando de la mano con Israel y expuso que el viaje del convoy atacado se había coordinado con el ejército israelí. Los cuerpos de los trabajadores extranjeros ya fueron trasladados de la morgue del hospital Abu Yusef al-Nahar en Rafah, con dirección a Egipto.
Esto es una señal de que las armas proporcionadas por el gobierno británico y estadounidense, que apoyan al ejército de Israel con armas, dinero y equipo, no diferencian entre palestinos y otras nacionalidades. Nuestro mensaje a los gobiernos de las víctimas es: dejen de apoyar al ejército de la ocupación israelí. Dejen de apoyarlos con dinero, con equipo y con armas, porque esas armas mataron a sus compatriotas hoy.
Desde el inicio de la guerra, en octubre, 196 trabajadores humanitarios han sido asesinados hasta el momento y World Central Kitchen ha detenido sus operaciones tras este ataque. Familiares y amigos de los 7 trabajadores se han pronunciado ante la injusta despedida que tuvieron que hacerle a seres queridos que solo brindaron su corazón a una causa que se vio atacada por el dolor de una guerra que parece no tener fin.
No hay palabras, ¿sabes? Estas son algunas de las mejores personas que hacen el trabajo más importante. Y personas como Somi son tan desinteresadas y solo hacen lo que hacen por su amor a la humanidad. Esto es algo que la gente hace solo porque tiene una vocación de servicio.
Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas llevó a cabo una reunión de emergencia debido al reciente ataque a la embajada de Irán dentro del territorio de Siria, un ataque que fue perpetuado por el ejército de Israel y por el cual el gobierno de Irán anunció que va a tomar represalias contra Israel y sus naciones aliadas que se encuentren en el Medio Oriente.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas celebró una reunión de emergencia debido al ataque israelí al consulado iraní ubicado en la capital siria de Damasco, que hasta ahora ha matado a 13 personas, incluidos 6 ciudadanos sirios. Durante la reunión, la mayoría de los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU expresaron su preocupación por la situación, señalando que es otra manifestación del desbordamiento del conflicto entre Hamás e Israel. Y añadieron que todas las partes deben hacer todos los esfuerzos posibles para evitar una mayor escalada y expansión de la guerra a Medio Oriente.
Es evidente que este peligroso acto tiene por naturaleza arrastrar a toda la región al conflicto. Lo que refleja una creencia de impunidad por parte de la potencia ocupante israelí que se considera por encima del derecho internacional.
La preocupación mundial sobre una posible expansión del conflicto armado entre Israel y Hamás es prácticamente palpable. Esto debido a la amenaza iraní que prometió responder al ataque de Israel. Incluso, los mismos ciudadanos iraníes consideran que su nación debe responder de manera violenta.
Dado que atacar el edificio diplomático significa atacar territorio iraní, creo que es necesaria una respuesta seria por parte de Irán.
Por su parte, el embajador adjunto de Estados Unidos en la ONU, Robert Wood, dijo que la Unión Americana no tenía conocimiento del ataque israelí y pidió a Irán no atacar al personal estadounidense y que si Irán aprovecha la situación para iniciar un enfrentamiento a gran escala en Medio Oriente, Estados Unidos se verá forzado a intervenir. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
Mientras que la alianza de la OTAN está discutiendo sobre un nuevo apoyo de 100,000 millones de euros para Ucrania, algunas ciudades de este país que se encuentran en la línea de fuego están intentando sobrevivir a los constantes bombardeos. Tal es el caso de la ciudad de Orihiv, en donde sus habitantes, la mayoría de la tercera edad, están cultivando huertos en sus jardines para sobrevivir, ante el peligro constante de ser bombardeados en cualquier momento. Aquí le presentamos cómo están viviendo las personas de Orijiv la guerra en Ucrania.
Mientras los ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN se reúnen para debatir el apoyo militar a la defensa de Ucrania contra la invasión rusa, que incluye la propuesta de un fondo de 100,000 millones de euros en 5 años, los habitantes de este país que viven en las ciudades destrozadas de la línea del frente intentan llevar una vida normal a pesar de los constantes bombardeos rusos. La mayoría de estos residentes son personas de la tercera edad, como Irina Mijelenko y su marido Vasil, quienes viven cultivando huertos en lo que quedó de su hogar en ruinas en la ciudad de Orijiv, no lejos de la primera línea de fuego, en el sureste de Ucrania.
Mira cuánta maleza ha crecido allí. He estado luchando y luchando contra ellas. Mi marido me ayuda. Cavamos, plantamos, labramos. Han pasado 3 años desde el comienzo de la invasión rusa a gran escala. No tenemos mucha tierra, solo un par de árboles frutales, fresas y frambuesas.
A pesar de que Irina y su marido viven en peligro constante de que caiga un misil ruso en cualquier momento, ellos se niegan a abandonar su vivienda en la ciudad ucraniana de Orijiv.
Los bombardeos son constantes. Anteayer, un ataque enemigo se abrió paso y nos disparó. Daba miedo. Era temprano por la mañana. Sí, por ahí cerca, desde la colina. No es la primera vez. Debe ser el enemigo si disparó a Orijiv. Los nuestros no nos disparaban.
Así como Irina y su esposo, unos 1,000 habitantes viven actualmente en Orijiv, en la región de Zaporilla, a unos 10 kilómetros de una de las líneas del frente más peligrosas del último año en la guerra con Rusia. La ciudad en el sureste de Ucrania tenía casi 14,000 residentes antes de la invasión rusa, que ha llenado de odio y sufrimiento los corazones de nuestros hermanos ucranianos.
Deseo que los rusos se pudran allí en los campos, preferiblemente para que nuestros perros ni siquiera se coman sus cadáveres rusos, que experimenten lo que nosotros vivimos desde hace 3 años. Vives y no sabes si vivirás hasta la mañana siguiente. Que se aterroricen y huyan. No necesitamos nada de ellos. Que se vayan y paguen por todo lo que cometieron contra nuestro país.
Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
Hola amigos, solo quiero confirmar que estas son mis redes sociales oficiales. Cuidado con los engaños. Muchísimas gracias por su apoyo. Soy Jaime Maussan.
Visita jaimemaussan.com y síguenos en todas nuestras redes sociales.
Adquirir agua a través de pipas en el Valle de México se está convirtiendo en un lujo. Antes, los precios rondaban entre los 900 y poco más de los 2,000 pesos para adquirir una pipa de agua. Sin embargo, hay personas que afirman que ahora se las están cobrando hasta en 5,000 pesos debido a la escasez de líquido vital y con el cual los piperos están lucrando con el agua.
El Valle de México se queda sin agua. Y el precio para hacerse de este recurso vital se eleva hasta los cielos. Ellos son los conocidos piperos, que recorren a veces hasta en caravanas las calles de la Ciudad de México, repartiendo un bien que ahora se ha convertido en un lujo.
Por la escasez del agua que ya tenemos aquí en Acopilco, esta es la forma en que almacenamos ya, o más bien almacenamos el agua en este tipo de recipientes. Aquí tenemos uno y acá tenemos el otro. Una pipa de 10 metros cúbicos, te cuesta 2,300 pesos.
Los precios estándares que se manejan van desde los 950 pesos por 5,000 litros hasta los 2,300 pesos por 10,000 litros. Sin embargo, el precio real de las pipas cambia dependiendo de la zona. Hay quienes han adquirido este servicio pagando incluso hasta 5,000 pesos. Pues aseguran que los piperos están lucrando con la necesidad de tener agua en sus hogares.
conseguido pipas de agua. Es muy complicado. Estamos hablando de que 4,000 pesos, 5,000 pesos, y esa agua te puede llegar a durar semana, semana y media, 2 semanas si la sabes distribuir correctamente.
De acuerdo con el sistema de agua de la Ciudad de México, al menos 60 colonias ubicadas entre Tlalpan, Xochimilco, Tláhuac y la Magdalena Contreras dependen 100% de las pipas de agua, pues ahora este recurso en el Valle de México se ha convertido entre los ciudadanos en un lujo casi imposible de pagar a medida que el día cero se acerca. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
Además de países de Sudamérica y México, en donde estamos siendo víctimas de los incendios forestales, nuestro país vecino de Guatemala también está sufriendo por estas catástrofes naturales, en donde se han registrado más de 1,000 incendios en lo que va del año. Aquí le presentamos la situación que enfrenta Guatemala ante los incendios forestales.
El oriente de Guatemala ha sido víctima de las altas temperaturas, registrando más de 40 grados Celsius y generando devastadores incendios forestales. La Coordinación Nacional para la Reducción de Desastres ha luchado contra los infernales incendios, en donde hasta el momento se informan que 12 de las 22 ciudades han sido afectadas. Entre las ciudades más afectadas se encuentran Sololá, Petén, Huehuetenango y Zacatepeques, en donde esta última ciudad, las autoridades informan que actualmente el incendio se ha extinguido en un 50% en la zona, y aunque el restante está controlado, este incendio sigue activo. Por otro lado, los esfuerzos por combatir el incendio forestal que arrasó el Parque Regional Municipal Covirrey en Huehuetenango persiste. Mientras tanto, se han iniciado operaciones aéreas, esto en un intento por contener el infierno que se vive, y de igual forma amenaza la integridad ecológica del parque. En este video se puede observar cómo habitantes de Huehuetenango rescatan a 3 coyotes que perdieron su hogar y protección de su madre a consecuencia del incendio. Guatemala ha perdido más de 6,000 hectáreas de bosque debido a los más de 1,000 incendios que se han registrado desde inicios de año. Hasta el momento, la Coordinación Nacional para la Reducción de Desastres ha reportado 63 incendios forestales activos, de los cuales 12 se mantienen en alerta máxima.
A lo largo de la Semana Santa e incluso antes de la Semana Santa ya se presentaron incendios y la reactivación del COE que se hizo la semana pasada para poder coordinar el combate de los incendios forestales.
El cambio climático ha generado estaciones más secas y calurosas, las cuales han generado gran parte de los incendios forestales. Las autoridades deben de coordinar esfuerzos inmediatos para la extinción de los mismos y así salvaguardar vidas, propiedades y el medio natural. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
Las empresas Kodiak Robotics y Aurora Innovations afirman que para finales de este año el estado de Texas va a contar con camiones de carga autónomos, los cuales se van a manejar de manera automática. El futuro, sin duda, nos está alcanzando. Aquí le presentamos esta innovación.
Operados por Aurora Innovation, un camión es parte de una nueva clase de grandes camiones autónomos que circulan por las carreteras de Estados Unidos. Un hecho que ha causado revuelo y júbilo, así como preocupación en toda la Unión Americana. La llegada de los camiones robot podría tener un impacto masivo en la cadena de suministro de Estados Unidos, reduciendo drásticamente el tiempo que lleva transportar mercancías de un lugar a otro y librando a la industria del transporte de los costos y limitaciones físicas del trabajo humano. Pero de acuerdo a Peter Finn, vicepresidente del sindicato Teamsters Local Union 856, que representa a los camioneros, el avance de la tecnología ha generado preocupaciones sobre la seguridad en las carreteras, la pérdida de empleos, la falta de regulación federal y un mosaico de leyes estatales sobre dónde y cómo pueden operar los camiones autónomos. Y es que para finales de este año, los camiones comenzarán a viajar solos por primera vez sin cuidadores humanos cuando 2 empresas importantes, es decir, Aurora Innovations y Kodiak Robotics, lancen camiones totalmente autónomos en el estado de Texas. Por su parte, Mark Williams, director ejecutivo del Departamento de Transporte de Texas, indicó:
Si vamos a afrontar ese desafío, es necesario que tengamos éxito en estas asociaciones y colaboraciones con la industria del transporte por carretera y del transporte autónomo.
De acuerdo a expertos, esta industria emergente está intentando tener éxito a pesar de los diferentes reveses que ha experimentado. Por ejemplo, en San Francisco, un automóvil autónomo de pasajeros atropelló a una persona que cruzaba imprudentemente y la arrastró unos 6 metros. En diciembre de 2023, un ciervo se topó en el camino de un camión autónomo Daimler que realizaba pruebas en Texas, lo que resultó en la muerte del ciervo. Si bien los avances en tecnología vehicular han sido extraordinarios, aún queda claro que se deben afinar demasiados detalles antes de que se permita el libre tránsito de camiones de carga autónomos. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
Tupac, un oso andino, por segunda vez fue rescatado y reintroducido en la naturaleza. En la primera ocasión, este oso había regresado a los asentamientos humanos en donde las personas atentaban contra su vida. Pero ahora fue liberado en una reserva mucho más lejana, con la esperanza que permanezca ahí de manera segura el resto de sus días. Aquí le presentamos la historia de Tupac, el oso andino.
El segundo regreso a la naturaleza de Tupac, un oso andino, ha sido todo un éxito. Este mamífero fue transportado en helicóptero desde el zoológico de Quito, Ecuador, hasta una zona montañosa alejada de las zonas pobladas para preservar sus posibilidades de supervivencia en la naturaleza.
Es muy emotivo. Normalmente cuando se despide de alguien está contando los días para volver a ver, ¿no? En este caso nosotros queremos que Tupac no vuelva. Esa va a ser como la señal de que todo está bien.
Recordemos que Tupac fue avistado en febrero de 2023 después de comerse varias cabezas de ganado en la provincia de Imbabura, en el norte de Ecuador. Después de colocarle un collar de seguimiento, Tupac fue trasladado por primera vez a una tierra remota. Pero varios meses después, en diciembre de 2023, los agricultores locales dijeron que Tupac se había mudado cerca de las aldeas habitadas en la cuenca alta del río Psique, cerca de Quito. Posteriormente, Tupac fue capturado nuevamente, ahora por un equipo del gobierno y de la Fundación Cóndor Andino, y trasladado al zoológico de Quito. Después de meses de espera en el zoológico, donde los veterinarios lo mantuvieron aislado para evitar cualquier contacto humano, lo sometieron a controles médicos y le colocaron un nuevo collar de seguimiento, trasladaron nuevamente con éxito al oso hasta el Parque Nacional Cayambe Coca.
Estable, ya se recuperó, ya estaba con todos los reflejos, deglutiendo. Estuvo perfecto, nos dio el tiempo suficiente como para colocar los fármacos que necesitábamos y estamos, ahora sí, larga vida a Tupac. Gracias a todos.
El zoológico espera que la historia de Tupac ayude a crear conciencia sobre las amenazas que enfrenta el oso andino cuando su ecosistema se ve amenazado por la creciente población humana y las tierras agrícolas. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
6 mujeres de la comunidad de los Rarámuris ganaron el tercer lugar de una carrera de 540 kilómetros de distancia, la cual inició de Santa Mónica, en California, hasta la ciudad de Las Vegas, en Nevada. Un logro que vale la pena reconocer de estas mujeres de pies ligeros.
El pasado 31 de marzo, 6 mujeres Rarámuris obtuvieron el tercer lugar en The Speed Project, un ultramaratón de Estados Unidos, el cual consiste en relevos que en conjunto recorren 540 kilómetros de distancia durante 3 días continuos. Esta carrera comenzó en Santa Mónica, California, el 29 de marzo y terminó en el emblemático letrero de Las Vegas, Nevada, el 31 de marzo. Cada una de las 6 participantes del equipo llamado Ra 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 corrió una distancia de 90 kilómetros, en vestidos típicos y varias de ellas en huaraches. Sin embargo, esta carrera que completaron en 52 horas no fue nada fácil. Algunas tuvieron que correr de noche o bajo la lluvia, lo que les complicó un poco el camino. Afortunadamente, estas valientes mujeres pudieron superar cada uno de los obstáculos. Estas 6 mujeres fueron las primeras en completar esta carrera de toda la comunidad tarahumara, la cual es reconocida por recorrer grandes distancias con excepcional resiliencia. Los nombres de estas apasionadas corredoras y ganadoras del tercer lugar de este ultramaratón son Yulisa Fuentes, de 25 años, Verónica Palma, de 34 años, Argelia Orpiel, de 40 años, Isidora Rodríguez, de 46 años, Rosángela Parra, de 29 años, y Lucía Nava, de 27 años. Extraordinarias mujeres que sin duda serán una gran fuente de inspiración para muchas personas en México y en el mundo.
El día que Ángela, Argelia, Isidora, Lucy, Vero y Yulisa corrieron de Los Ángeles a Las Vegas, orgullosas de ser rarámuris, ultramaratonistas, madres, mujeres y las maestras más grandes que hemos conocido. Equipo Rararra, a través de una publicación en redes sociales.
Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
Como usted sabe, este próximo lunes 8 de abril va a ocurrir un eclipse total solar, el cual va a poder ser visto en algunas localidades de México, los Estados Unidos y Canadá. Ahora le vamos a presentar los registros más antiguos de eclipses solares, algunos de ellos que se han encontrado en pinturas rupestres, en el Antiguo Testamento e incluso la primera grabación y fotografía de un eclipse solar. No se vaya a perder este importante evento el próximo 8 de abril, ya que va a tardar hasta el año 2052 para que podamos volver a ver un eclipse total solar, por lo menos en México.
Faltan tan solo unos días para que podamos disfrutar del eclipse solar total del lunes 8 de abril de 2024. El primero de este tipo, en México, desde lo ocurrido el 11 de julio de 1991. A continuación le presentamos una lista de algunos de los registros históricos más antiguos de eclipses solares. Actualmente se considera que la primera evidencia histórica de este tipo de fenómenos astronómicos se remonta al 30 de noviembre del año 3340 a.C. Se trata de una serie de petroglifos encontrados en Irlanda que representan este evento. Otro de los registros más antiguos se encuentra en el Antiguo Testamento de la Biblia, en el libro de Josué, donde según investigadores de la Universidad de Cambridge, se describe un eclipse ocurrido en el año 1207 a.C. Otro registro histórico se encontró en China, en huesos de tortuga y buey, donde quedó asentado un eclipse solar ocurrido en el año 1200 a.C. Ya en tiempos modernos, la primera fotografía de un eclipse solar total se logró el 28 de julio de 1851, cuando Julius Verkowski registró este fenómeno desde el Observatorio Real de Prusia. Y la primera película de un eclipse fue filmada el 28 de mayo de 1900, cuando Neville Maskelyne acompañó a la Sociedad Astronómica Británica a Carolina del Norte, en los Estados Unidos. No se pierda el eclipse solar del próximo 8 de abril de 2024, ya que la próxima vez que un fenómeno así podrá ser visto en México será hasta el año 2052. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
El pasado 30 de marzo, durante una transmisión en vivo de la última misión espacial de SpaceX, cuando se estaba poniendo en órbita un satélite europeo, quedaron registrados objetos de tecnología no humana haciendo movimientos inteligentes muy cerca del cohete, descartando la posibilidad de que se tratara hielo en el espacio, como algunos escépticos han querido señalar. Veamos las imágenes y juzgue por usted mismo.
El pasado 30 de marzo, durante el lanzamiento de una misión más de la empresa SpaceX, se logró documentar la presencia de misteriosos objetos de origen desconocido que realizaban diferentes movimientos, justo en el momento en el que estaba siendo puesto en órbita el satélite europeo Eutelsat-36D. En esta secuencia de alrededor de un minuto y que estaba siendo transmitida completamente en vivo, se puede observar claramente cómo distintos objetos se aproximan al punto donde se realizaba el desacoplamiento del satélite y el cohete Falcon 9. Los numerosos objetos viajaban a distintas velocidades y direcciones. Incluso algunos de ellos se desplazaban a una velocidad indescriptible, y mientras unos mantenían un brillo constante, otros parecían estar parpadeando al moverse, lo que descarta toda posibilidad de que se tratara de estrellas. Pero lo más inquietante es que uno de los extraños objetos incluso cambia completamente su dirección sin reducir su velocidad, hasta perderse en el espacio profundo. Comportamiento inteligente que deja en claro que tampoco podrían tratarse de otro satélite siguiendo una órbita o basura espacial a la deriva. Incidentes que se presentan cada vez con mayor frecuencia, como el peligroso objeto registrado en el despegue del 9 de febrero, muy cerca del también cohete Falcon 9 de SpaceX, objeto que parece ascender de la atmósfera terrestre, pero que viaja a una velocidad mucho mayor que el cohete, al mismo tiempo que gira sobre su propio eje. Fenómeno anómalo no identificado de apariencia metálica que por su cercanía con el cohete pudo poner en riesgo la misión espacial. Al congelar la toma, podemos apreciar que posee una forma esférica, con zonas lisas en sus costados, pero que no tiene una fuente de propulsión visible. Ahora numerosos objetos de naturaleza desconocida volvieron a acompañar el despegue de la empresa SpaceX del pasado 30 de marzo. Con información para Tercer Milenio 360 Internacional.
El pasado 29 de marzo, un grupo de excursionistas, quienes se encontraban en el desierto del Sahara, en Marruecos, lograron captar la presencia de un objeto volador no identificado en forma de disco, de gran tamaño, desplazándose lentamente en el horizonte, demostrando que estos objetos se encuentran en todas partes de nuestro mundo. Aquí le presentamos las extraordinarias imágenes.
Esta insólita grabación fue compartida en redes sociales por un grupo de excursionistas que la tarde del viernes 29 de marzo del 2024 se encontraban en el corazón del desierto del Sahara en Marruecos, al norte de África. De acuerdo a la información, los testigos que viajaban en un vehículo todoterreno habían hecho un alto en el camino para revisar su unidad, cuando repentinamente uno de ellos se percató de que en el horizonte se movía un extraño objeto, por lo que rápidamente preparó su teléfono móvil para registrar al misterioso visitante. Aunque la grabación es muy breve, es lo suficientemente clara para establecer que este objeto de ninguna manera se trata de un vehículo terrestre. En un gran acercamiento podemos confirmar que el fenómeno anómalo no identificado se desplaza por el desierto apenas unos metros por arriba de la superficie. No se trata de un efecto de espejismo, este levita de manera misteriosa. Al congelar un cuadro de video podemos apreciar con mejor detalle sus características. Se trata de un gran objeto en forma de disco que expone tonalidad oscura en toda su estructura. Sin duda, un gran ejemplo de lo que podría tratarse de tecnología no humana, la cual con regularidad está siendo reportada desde lugares inhóspitos como lo son los desiertos. De hecho, este avistamiento nos recordó un caso reportado recientemente la mañana del 2 de febrero del 2024 en el vasto salar de Uyuni, en la nación sudamericana de Bolivia, cuando exploradores que del mismo modo se desplazaban en un vehículo lograron registrar la presencia de un gran objeto que se encontraba suspendido en este desierto.
Se jala la cámara. El terreno nos están invadiendo.
En el análisis, también fue posible determinar que se trató de un gran disco en tonalidad oscura que levitaba muy cerca de la superficie. Al realizar un comparativo, podemos observar que la similitud entre ambos objetos es extraordinaria. Resulta curioso que en dos lugares separados por miles de kilómetros y en fechas diferentes, se logre documentar la presencia de objetos con estas características y que nos demostrarían que quizá las presumibles inteligencias no humanas que los tripulan aprovechan estos inmensos parajes solitarios para desarrollar sus actividades alejados de las miradas de curiosos. Sin embargo, siempre habrá testigos que puedan reportar estas misteriosas manifestaciones. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
Este próximo lunes 8 de abril, no se vaya a perder a través de nuestro canal de YouTube Maussan TV la cobertura que tendremos para usted acerca del eclipse total solar que será visto en México, Estados Unidos y Canadá. Recuerde, no se lo pierda en el canal de YouTube Maussan TV. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión de Tercer Milenio 360 Internacional.
Esto fue Tercer Milenio 360.